Nuestros pueblos y calles están abandonados a su suerte. Vemos cómo la basura se amontona y cómo no se quita las malas hierbas de los jardines. Vamos a poner en marcha un plan de embellecimiento de los pueblos, recuperando los jardines, creando nuevas zonas verdes y recuperando la estampa de nuestros pueblos marineros. Soy Pedro Amador, candidato de En Marcha a la Alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva. Este próximo 28 de mayo, cuento con tu confianza.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.
Sintonía Especial Elecciones. Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Continuamos avanzando en esta jornada de espacios electorales con los distintos partidos que nos acompañan a lo largo de toda esta campaña que acaba mañana a partir de las 12 de la noche, y en este caso ya nos dedicaremos el sábado tranquilamente a aquellos que podamos estar tranquilos para volver a reflexionar sobre el voto, aquellos que no lo hayan terminado de hacer. Para eso son estos espacios, para que conozcan de primera mano los planteamientos de cada uno de los partidos. Y bueno, pues son 7 partidos que están pasando por aquí cada día a lo largo de esta campaña para el domingo ejercer el voto. Es la oportunidad que tenemos después de mucho tiempo sin poder votar en España. Se ha conseguido hace tiempo y bueno, pues es el momento de manifestarnos. Ese contrato que se ha de firmar con quien ha de regir en las instituciones, bueno, pues lo tenemos que firmar todos. Si no firmas, no opines después. Y bueno, pues en este espacio a continuación tenemos a En Marcha, en La Oliva, y nos acompaña su cabeza de lista, que es Pedro Amador. Buenos días, don Pedro.
Buenos días, don Santiago. Aquí ¿cómo estamos de nuevo? Muy bien, gracias a Dios. Bien, un poco ronco, afónico, pero
está mejor que ayer.
Sí, mejor que ayer. No cuestión de mítines, pues no estamos haciendo mítines, pero sí hablando y pateando todas las localidades del municipio de La Oliva.
Nos pasa todo eso, nos vamos quedando sin voz.
Sí, sí. La verdad que sí.
Bueno, pues le acompañan dos miembros más de la candidatura, y en este caso, bueno, estamos hablando de dos representantes más dentro de la candidatura, de dos núcleos más de la, sí, de la de población del municipio de La Oliva.
José Ramón Cabrera Reyes, que va y representa y nos acompaña con ayuda para La Oliva y Tindaya, y Andrés Morales Morales, del Cutillo.
Don Andrés, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal, José Ramón? Buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno, Andrés, tiempo sin verte por aquí, por Puerto. Seguro que no eres más, pero que tiempo sin verte. Te veo en las redes cabreado siempre, habitualmente defendiendo tu Cotillo. Que todo el mundo hace suyo, pero que nadie se preocupa de él.
Nadie se preocupa. Yo siempre lo digo, Santiago, cuando una persona no cuida su tierra donde lo viene a hacer, mal asunto. Uno tenemos que luchar por nuestra tierra, nuestro municipio, nuestros pueblos, porque usted también lo ha visto, que el municipio de La Oliva hace años estaba turístico, selecto y turístico, y en un par de años se ha venido el municipio de La Oliva al fondo total. Y esto nos está trayendo muy malas consecuencias, porque ahora mismo aquí nosotros vivimos el turismo, y especialmente las playas. Y hay cosas en municipio de La Oliva que no se están cuidando, y menos el Cotillo. Hay muchas quejas y muchas reclamaciones de los turistas que vienen al Cotillo, de las playas, el abandono tan grande del Cotillo, las playas que están dentro del casco urbano, que va la gente, si fuera así, las que están de fuera para atrás, sí, pero las que están dentro del pueblo mismo, no está a la hora del hotel, y entonces queda mucha gente, está Playa de la Concha, el Bañadero, el Caletón, y hay muchas quejas de los turistas que por las playas muy abandonadas.
Y en este caso, además ha crecido, el Cotillo ha crecido Ya hay que conocerlo bien para encontrar con al viejo Cotillo, ¿no? Pues les ha ido envolviendo de construcciones y aquello es un auténtico Irigay, ¿no?
Sí, el Cotillo ahora mismo en un par de años ha crecido mucho. Y más o menos ha crecido que ha sentado, ahí está el hotel por la parte abajo, que estará, si uno hay un grupito de apartamentos 50 y pico, y el hotel también está haciendo otro convenio. Ahora con el Cotillo, con eso, suficiente, no queremos más. Tenemos buen turismo de calidad y con eso vivimos más. Y yo, como yo, como dicen el pueblo Cotillo, muchos están conmigo, que el Cotillo no crezca más. Pero ¿para qué queremos más? No, yo no quiero vivir mi Cotillo como corralejo, ni quiero dar un futuro a los hijos del pueblo Cotillo y a los vecinos del municipio de Oliva, un futuro Cotillo como el de corralejo. Yo no lo quiero.
Andrés, ¿cómo decidiste meterte en la política? Pues tú siempre has estado muy crítico con la política, pero ahora te has implicado la candidatura en marcha.
Sí, yo llevo muchos años en la política, jalado para atrás. Ahora como tengo ya el tiempo libre, todo el tiempo del mundo, como dicen nosotros, yo estuve en otro partido, pero lo que había allí no era de mi agrado porque no. Y a mí me gusta, y Pedro me ofreció la oportunidad, igual que sus compañeros de partido, entrar al Grupo Marcha, porque el Grupo Marcha tiene gente trabajadora, muy humilde, y ninguno viene con mochila, y todo el mundo trabaja. Y me da mucha confianza a Pedro Amador, que le gusta a las cosas muy correctas.
Además, el distribuir la lista por cada uno de los pueblos, bueno, pues da una visión más próxima de la realidad del municipio, ¿no?
Sí, lo mejor que tiene el Partido Marcha, que de cada pueblo tiene un vecino. Y todos vamos a trabajar igual, en la misma línea. Lo mismo trabajo yo por Cotillo, que por Corralejo, que por Las Ares, por Oliva. Todos somos el mismo grupo. Y una de las mejores listas y mejor alcalde para el municipio de Oliva es Pedro Amador.
Bueno, dice que los dos últimos años el Cotillo ha caído. Pero ¿cómo ves el resto del municipio?
El Cotillo ha caído mucho y el resto del municipio igual. Porque el municipio de la Oliva, como lo repetí antes, va para atrás, mis amigos, y el Cotillo es muy abandonado. Todo sucio, las playas sucias, las aceras, las arquetas todas rotas, un desastre, no hay por dónde cogerlo. Y ahora, los últimos meses, corre, limpiando todo. Como dice el dicho, lo que la suegra ve.
Lo que la suegra ve. Ah, bien, bien. Bueno, pues, en este caso, ¿qué te gustaría hacer por Cotillo?
Yo, el Cotillo, quiero subirlo en lo más alto que se pueda en el municipio de Oliva, igual que el municipio de Oliva, porque el Cotillo está muy abandonado. Vas al faro del Tostón, cerrado. Y una cafetería allí, cerrada. Que aquello es un punto turístico que va mucha gente al día allí, al faro de. Igual que la Torre del Tostón del Cotillo, que es un sitio emblemático, que pasa una oficina turística allí para que nos presenta a los vecinos, a los otros negocios del Cotillo. Lleva 5 años cerrado el faro de la Torre del Tostón del Cotillo. Y también le agradezco a muchos empresarios que han montado su negocio en el Cotillo con su sacrificio y nos esmeramos por los clientes, por tratarlos bien para que repita, porque tenemos un turismo de buena calidad repetitivo y tenemos ese problema que de qué nos vale si después las instituciones públicas como el ayuntamiento nos meten la zancadilla. La diferencia está en Corralejo y Cotillo. Cotillo y Corralejo, porque el municipio de Oliva tiene mucho potencial económico. El municipio de Oliva tiene playas para todos los gustos. Tiene mucho patrimonio histórico y no se le está sacando rendimiento.
Muy bien, pues en este caso, José Ramón Cabrera también nuevo en la política, ¿no?
Sí, es la primera vez que entro en un partido político.
En este caso, ¿vives en La Oliva?
Sí, vivo en La Oliva, soy de La Oliva.
Y te hace responsable también de Tindaya, dentro de lo que es la estructura del partido.
Mi familia materna es de Tindaya. Ajá. Entonces, veo en los dos pueblos las carencias que hay.
¿Qué te lleva a meterte en el mundo de la política?
Pues me lo propusieron el Grupo En Marcha y como es un grupo con el que yo más o menos simpatizo de antes, veo que han hecho las cosas bien hasta ahora, por eso decidí, a lo mejor con otro grupo no hubiera querido entrar, pero con ellos decidí que sí.
En este caso, ayer Rafael se llama, ¿no? Rafael Giralde, sí. ¿Giralde?
Giralde.
Sí. Rafael Giralde, compañero de ustedes en lista. No es fuerte decir que es andaluz, porque cuando lo ve ya sabe que es andaluz. Hablaba y defendía las mociones del Partido En Marcha como si hubiera sido un concejal más dentro del ayuntamiento. O sea, realmente funciona así En Marcha. O sea, ustedes participan, si quieren, de toda la actividad que hacen los representantes que consigan situarse en el ayuntamiento.
Sí, y ahora mismo nosotros, cualquier en Cotillo ahora mismo, cualquier vecino, porque yo, cualquier problema que hay en Cotillo, todo el mundo me llama, Andrés, mira esto, yo soy, seguía, se lo comento a Pedro Amador, ¿sabes? Porque son cosas del pueblo, porque el que le duele el pueblo o su municipio se preocupa por su pueblo y su municipio, pero el que no le interesa, no se preocupa, lo mismo Juana que a la hermana.
Claro, porque normalmente estamos más acostumbrados a que la gente se presenta a las elecciones en esta fecha de todo, ¿no? Se ven menos payas y garbanzas que otras veces, pero de todo, pero una vez que estás ahí, pues si te vi, no me acuerdo.
Sí, que se olvidan de los vecinos.
Sí, se olvidan hasta de la gente que le acompañaba a la lista, ¿no? Esto...
Eso con el Grupo En Marcha no ha pasado.
Ajá. Oye, que y en este caso, además de que te invitaran a participar, de que siguieras, que fueras... Bueno, pues lo sigue de antes, del principio, al Grupo En Marcha. ¿Qué te mueve a implicarte en la política?
Pues que mejore un poco la situación que tenemos en el municipio, porque lo que decía mi compañero Andrés, está muy abandonado y hace falta implicarse y gestionar bien los presupuestos para que mejore todo, sobre todo la limpieza, que es lamentable cómo está el municipio, de abandonado, los parques, hay muchas cosas que hacer. De mantenimiento.
Tengo una persona que dice que parece que estuviera, hubiera amenaza de bomba, ¿no? Y la Oliva le está pasando un tanto lo mismo. La Oliva Casco o Tindaya, ¿no? La Oliva con una piscina, unas instalaciones.
La piscina municipal lleva tiempo cerrada, las obras se paralizaron y parece que está olvidada, que es un bien para el pueblo, que mucha gente iba a clases de natación y ahora mismo está parado.
¿Cuáles son los temas que crees o que planteas, que comentas con los compañeros de marcha, que en los que tendrían que hacer mayor insistencia, actuar de una forma más contundente?
Sobre todo eso, los parques, porque el de Tindaya es lamentable como se encuentra. Tienen que cambiar el suelo, que está todo levantado. Luego los edificios emblemáticos que están cerrados, como la Casa Alta de Tindaya. Parece que nos olvidamos de la historia... De nuestro municipio. Tiene una historia muy interesante la Casa Alta, que si me permites la voy a contar. Sí. El dueño, cuando la terminó, subió a la montaña de la Muda para verla desde arriba y tropezó y murió. Y desde ahí la casa quedó abandonada hasta que por fin la restauraron, pero claro, hicieron como un centro de interpretación de lo que quería ser Chillida, del proyecto de Chillida, y después cerró y hasta ahora está cerrada y...
Fíjate que no conocí esa historia, pero tiene su conjundia. O sea, el dueño acaba de construir su casa y se va arriba a la montaña para ver su casa desde arriba. Y ahí se cae y muere.
Y ahí se cayó y murió.
Caramba.
Tiene una historia trágica que sería interesante también que se contara para que el turista la supiera.
Por menos de eso, el turismo se mueve, ¿eh? Y exacto. Camina para ir a visitar cualquier cosa.
Y ya luego si hablamos en La Oliva, pues la Casa del Inglés hay que intentar restaurarla porque se está viniendo abajo, ahora se paralizó, pues a ver si las instituciones encargadas siguen moviéndose para solucionar el problema y logran restaurarla y ponerla en funcionamiento.
Ajá. Oye, en cuanto a los edificios y funcionamiento, ¿se ha planteado en alguna ocasión por parte del Grupo de Gobierno actualmente en La Oliva el coger la Casa de los Coroneles y convertirlo en ayuntamiento?
Sí, ya sé que se quiso hacer eso, pero no se aprobó. Y también la Casa de Mané, que yo, desde mi opinión, y mis familiares y amistades del pueblo, opinan que debería de ser una casa para la cultura. La casa consistorial allí, como que no.
Claro, porque ¿qué sería con el actual ayuntamiento?
El actual ayuntamiento, las instalaciones se podrían aprovechar para otra cosa, pero yo creo que el actual ayuntamiento habría que construir otro en otro sitio cercano del centro antes que estar cogiendo patrimonio cultural, edificios emblemáticos, no sé, yo no veo que esos edificios sean idóneos para eso. Los veo más para actividades culturales.
Con la riqueza cultural que tiene, el patrimonio que tiene La Oliva, ¿crees que la gente de La Oliva es consciente? La gente de fuera sí, pues lo valora, va y lo vea, va a las representaciones, va cada vez que tiene oportunidad. ¿Pero la gente de La Oliva es consciente realmente del valor patrimonial que tiene?
La gente de La Oliva, como decía Andrés, hemos nacido aquí y sabemos nuestra historia. Y no hay que olvidar que La Oliva fue capital de la isla en su día.
Sin duda. Bien, pues, Pedro Amador, en este caso, cada sorprende cada día de esta campaña, la pena que se acaba mañana. En este, bueno, también sería una letanía esto todo tanto tiempo. Pero bueno, no deja de sorprender una vez más el tema de la lista, cómo has conseguido conformar una lista con gente joven, con gente ya de otra quinta, como sí. Andrés, con personas profesionales que se han implicado de lleno y con temas tan diversos que no se oye en el resto de la política, no se oye los temas tan diversos como un grupo municipal ha ido desarrollando a lo largo de esta campaña con su programa y los temas que le preocupan, que son realmente los que preocupan a la ciudadanía, ¿no?
Efectivamente. Yo siempre he dicho, aunque ahora también un pequeño inciso, todos los grupos políticos parece que se han apropiado de nuestro lema. El lema nuestro era escuchar a los vecinos. Y ya lo digo no porque aprovechamos esta emisión ni las anteriores. Lo vengo diciendo y haciendo desde el 16. Y lo mantengo y lo sigo haciendo. Se lo he transmitido a ellos lo han comprendido, lo han entendido y realmente lo están haciendo y lo están asumiendo y le están enfrentando. Hacer la lista... Yo le doy la gracia a la providencia, le doy la gracia al que me iluminó en este sentido, porque tuve más tiempo esta vez y la pensé y la repensé. La hice solo, y cuando la tenía con ya redactada, se la di y se lo comuniqué a todos y cada uno de ellos, a ver si les parecía. Quiero decir que no les pregunté anteriormente si querían entrar en la lista. Fui haciendo, apuntando, y después fui llamando a uno por uno y se lo propuso. Y todos estaban encantados. La verdad, ha sido una suerte tremenda. Yo lo había, eso sí, conocía a todos y cada uno de los que a los que iba a proponer, a los que quería proponer, pero cuando reuní al grupo principal de marcha, todos me dieron el visto bueno y aquí estamos todos. La verdad que son un equipo excelente. Para mí, el mejor equipo que tiene el municipio de Olivo ahora en estas presentes elecciones. No soy el más objetivo para decirlo, pero lo digo porque estoy muy orgulloso de ellos. Y como lo digo también y lo repito, somos un equipo vecinal, somos un equipo de todos los vecinos del municipio de La Oliva y vamos a luchar por defender y escuchar a todos los vecinos del municipio de La Oliva y, en lo posible, y lo hemos hecho hasta ahora, en las mociones, en las preguntas que hemos formulado en los plenos, son preguntas o mociones que nos las han hecho llegar los propios vecinos de Corralejo, de Cotillo, de Las Ares, de Vallebrón, y las hemos presentado al ayuntamiento bien a través de mociones, bien a través de preguntas o bien a través de ruegos. Y todas son preguntas que ellos no han formulado o han querido que nosotros formulemos. Somos, y lo digo, la voz de los vecinos ante el Ayuntamiento de Los Olivos. Ahora mismo, los vecinos no son tenidos en cuenta. Prueba de ello, es que cuando se celebró la fiesta del carnaval, los vecinos querían que se celebrase en el recinto porque era la amplitud era mayor, que la calle, esta avenida Nuestra Señora del Carmen, era un embudo. Pues nada, a pesar de que en una reunión que se hubo con los vecinos y donde la concejala decía que ella estaba dispuesta a hacerlo también en el recinto, pues dijo en aquel momento, pero por imposición, por obligación, por decisión unilateral de la titular, hoy en día, del Ayuntamiento de Oliva, se hacía en la avenida Nuestra Señora del Carmen. Y eso es lo que no queremos. Queremos oír a los vecinos, que los vecinos nos den su idea, su participación, su aportación, y nosotros, en la medida de lo posible, por supuesto, las escucharemos, las valoramos y después las ejecutamos, si es posible.
José Ramón, cuando has comentado entre amigos, entre familia, obviamente en política, en un momento en que está tan, desprestigiada la vida política por la propia clase política, ¿qué te comentan?
Pues, siendo sincero, me han apoyado todo, lo que viene a ser la familia, amistades.
Y ya eso le lleva a una dinámica de comentarte los temas, de implicarse ellos también.
Pues sí. Pues
sí, ¿no? ¿Y qué es lo más que te dicen, qué es lo más que te comunican que se necesita?
Pues la carencia de alumbrado público en muchos puntos de los pueblos. Eso es algo que me comenta mucho la gente. Luego, el centro de salud de La Oliva, que se ha quedado muy pequeño, porque no solo es para La Oliva, abarca todos los pueblos de los alrededores. Hay que ampliarlo, es uno de nuestros proyectos, queremos ampliar el centro de salud.
Yo no sé si tiene, y no lo digo como burla, pero en La Oliva se puede decir que el tanatorio ha quedado, para los fallecidos, ha quedado más grande, más cómodo, que en este caso el Centro de Salud Pueblos Vivos.
Sí, es triste decirlo, pero sí.
Y Andrés, cuando has comentado que me voy a meter una vez por todas.
Sí, yo
¿qué te han dicho?
Eso, mucha gente me apoya, en Cotillo, cualquier, yo llevo mucho tiempo, años, que cualquier persona tiene un problema en Cotillo, todo el mundo me llama a mí. Y lo soluciono ahora. Dice Andrés, coño, preséntate para concejal. Bueno, y eso te da más ánimo todavía. Porque a mí, yo soy nacido y criado por los Cotillos. Y yo quiero a los vecinos Cotillos dejar un futuro mejor que hemos tenido nosotros. Porque yo lo digo de corazón. Nuestros abuelos, nuestros padres trabajaron mucho para nosotros tener un futuro. Nosotros tenemos que trabajar para el futuro de sus hijos y sus nietos. Igual que ahora mismo acaba de nombrar el Centro de Salud de la Oliva, nosotros en el Cotillo hay un proyecto y un dinero para hacer un consultorio médico en el Cotillo, y llevamos 5 años esperando que el ayuntamiento se dé el terreno para hacer el centro, y pasan de todo para lo que el ayuntamiento no se dé el terreno, se hace eso, y resulta que para lo que le corre prisa hay terreno en el Cotillo igual que en la Oliva, y es una cosa por lo primero de este mundo la salud.
Bien, a lo largo de la campaña que culmine mañana, Pedro, con los asuntos que tenía en mente en marcha, y tú como cabeza de lista, sobre las necesidades del municipio, ¿se han enriquecido, digo, se han incrementado esas preocupaciones, las prioridades de los vecinos?
Las prioridades de los vecinos es lo principal para nosotros, y vuelvo a insistir, vengan a nosotros, dirijan a cualquiera de los 24 que formamos la lista y planteen las preguntas, las interrogaciones que tenga, las preocupaciones que tenga, y ya trataremos nosotros de darle solución. Pero como dije antes, al principio somos un partido vecinal, y ahora mismo un tema que a mí me preocupa, no está en el programa, pero es un problema real que lo tiene el ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento no, el municipio de La Oliva, que es el tema de los hoteles Tres Islas y Oliva Vi. Ahora mismo hay 700 trabajadores. Hace 5 años que presentó la propiedad, presentó un proyecto de reforma para acondicionar el Oliva Vi. Ahí está cayéndose las lámparas, el mantenimiento, y ahora mismo es un edificio que no tiene competitividad con otros establecimientos porque no lo dejan reformar. Vamos a una cosa, se ha hecho unas transferencias para del gobierno central al gobierno canario, y las transferencias ahora resulta, después de 4 o 5 años que llevan con esto las transferencias, o no han hecho los deberes los parlamentarios o los representantes de la comisión mixta de gobierno y gobierno de Canarias, porque ahora han hecho una transferencia de competencia que resulta que el dominio público lo sigue conservando el Estado, no lo tiene la comunidad autónoma. En una palabra,
conserva de mantenerlo. Pues conservarlo, sí. Que lo conserve otro.
Sí,
pero decir, lo conserva ellos, también sí. Cobrándolo
el canon. Ahora mismo el gobierno, el Hotel Oliva Villa y el Tres Islas pagan 2 millones de euros al año por canon. Pero lo curioso de todo esto, y yo no sé si es que al gobierno socialista del gobierno de Canarias y al de Nueva Canarias y Podemos les encanta que aumente el sistema impositivo, porque el canon, ese canon, los 2 millones de euros que paga los hoteles, se lo queda al Estado. Muy bien. Y después pone una coletilla. Eso sí, para poner coletilla en la...
Si usted quiere cobrar algo, póngalo.
Ponga otro impuesto. Otro más, otro canon. Manda, hombre, por favor, dennos los 2 millones al gobierno de Canarias, que el gobierno de Canarias gestione eso, pero ahora no, ahora tenemos el de los 2 millones por un lado y el canon que tenga que poner o quiera poner el gobierno de Canarias. ¿Cuándo el propio estatuto de autonomía canaria, el propio, el del 2018 que se revisó, dice en su artículo 157, el control, régimen financiero del dominio público marítimo terrestre, control económico financiero del dominio público terrestre, corresponde exclusivamente al gobierno de Canarias. El gobierno central no tendría que estar cobrando 2 millones, ni el gobierno de la autonomía permitirse. Pero, los consejeros, o los miembros, o los parlamentarios del gobierno de Canarias, que cobran hasta el último día de la campaña, y los que no salen, cobran después una indemnización, no se han preocupado de defender los intereses de Canarias, y en este caso concreto, de los dos hoteles. Y los pobres trabajadores llevan sufriendo esta inclemencia del gobierno central, porque ahora después surge el otro problema. Ahora el gobierno central dice que las competencias no son como dice el gobierno de Canarias, y ahora quieren meterse en un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, lo cual deriva en lo que va a derivar, una en tiempo, y en otra que tenemos a Conde Pompidou, que es un exministro de Pedro Sánchez o de Zapatero y fiscal general en su época, lo tenemos ahora ahí al frente de la Fiscalía, y veremos el resultado del recurso, perdón, la Fiscalía no, en el Constitucional de Presidente, el resultado de ese supuesto recurso que presenta el Gobierno de Canarias ante el Tribunal Constitucional, que no lo ha puesto todavía, que en esa estamos.
Se quedarán las elecciones.
No, y después, y yo lo que quería decir, y aprovechaba, ya el Gobierno de Canarias, que se olvide de la caducidad, que ya el Consejo de Estado dijo que no procedía a la caducidad, que se coja el Gobierno de Canarias, que tiene autonomía, que tiene las transferencias, que conceda la autorización para la reforma del hotel, ya, antes, le queda un día, antes de las elecciones, que lo haga y se lo apunte y lo venda, pero que lo haga, pero no. Dilata, que sin recursos. A mí me reunieron en septiembre del año pasado en el Cabildo. Bueno, pidieron a un representante del Ayuntamiento de la Oliva en el Cabildo de Fuerteventura y fueron todos los alcaldes. Y del Ayuntamiento de la Oliva no fue nadie. Y yo estaba en el Cabildo en ese día y fui a la reunión. Y ahí no, Balbuena, el consejero de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, nos llamaba a todos los representantes de los ayuntamientos para que aportase una lista de aquellas demandas que se habían presentado ante Costa para a ver si era posible entre septiembre y enero, que se iban a producir supuestamente las transferencias que se han producido, pero de la manera que se han producido, para que adelantáramos qué expediente queríamos nosotros que le dieran culminación o que lo dejáramos para resolverlo después del Gobierno de Canarias. Y le dimos una lista y entre ellas estaban los hoteles. Pues bueno, no han hecho nada. No sé para qué fue aquella reunión. Yo no sé si era un paripé, como muchos que han hecho, porque ahora también dijo el presidente que se iba a declarar interés general. Pero hombre, si aquí no hay que declarar interés general, aquí lo que hay que hacer es darle la autorización y asumir las competencias. Y se acabó, que ya son de ellos. ¿Por qué no defendemos lo nuestro? ¿Por qué dice que son el martillo pilón ante el gobierno central? ¿Qué coño? Son unos sumisos, unos baja pantalones. Se lo digo así. Todos los parlamentarios del gobierno de Canarias son unos baja pantalones ante el gobierno central. Y eso no lo permito. Y yo defiendo a todos y cada uno de los vecinos y a los pobres trabajadores y sus familiares de los hoteles Tres Islas y Olivaví, más todavía.
Muy bien, pues, óigame, llegado a este punto, Andrés y también a José Ramón, les brindo esa cámara, les brindo ese micrófono para que, dirigiéndose a la audiencia, les digan por qué votar en marcha, por qué votar a Pedro Amador en las próximas elecciones, el domingo, que son ya estas elecciones.
Y yo pido el voto para el Partido en Marcha, porque voto para el Partido en Marcha y el día 28, que los vecinos del municipio de Oliva, la persona más indicada para coger la rienda del ayuntamiento es Pedro Amador, y también tiene su buen equipo de concejales y personas que trabajan para el partido, para voz de los vecinos. Yo le pido el voto para En Marcha.
Muy bien, pues también José Ramón, ahí tienes tu cámara y tienes tu micro.
Pues nada, yo les pido a los vecinos que sean conscientes a la hora de votar, que miren las propuestas de todos los partidos, que piensen los partidos que han estado, lo que han hecho, lo que han cumplido, lo que no. Y por eso, para mí, votar En Marcha es votarlo seguro.
Muy bien, pues don Pedro Amador.
Muchas gracias. Bueno, solamente a ustedes les pido que confíen en nosotros, no les vamos a defraudar. Y vayan a votar el próximo 28 de mayo. No se dejen llevar por los engañabobos, por los que están ahora haciendo obras a carrera, parece que se acaba el mundo, cae la bomba atómica sobre el municipio de La Oliva y ya el 1 de junio no hay nada que hacer. Incluso se está acabando la pintura ya, o ya se ha acabado la pintura para pintar pasos peatonales. Olvídense de eso, no tengan eso en consideración. Tengan en consideración el trabajo, la forma de actuar y el comportamiento que hemos tenido nosotros siempre con ustedes, escuchándoles, seguir escuchándoles y tratar de resolver los problemas que ustedes tengan y nos planteen. voten el próximo 28 de mayo, anímese a votar, por supuesto, voten a la opción que usted quiera, pero yo les recomiendo que voten a Pedro Amador y a En Marcha como partido político. Muchas gracias.
Acceder a una vivienda es cada vez más difícil en La Oliva. Hace décadas que no se construye vivienda pública. Soy Pedro Amador, candidato de En Marcha a la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva. Y si me das tu confianza, vamos a poner en marcha la cesión de suelo para la promoción de viviendas públicas y estableceremos un programa de bonificaciones fiscales en la licencia de obra para las familias.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.